Seguimos en De Taquito y ya está con nosotros Diego Olivera, el ex secretario de la Junta Nacional de Drogas, con quien vamos a estar hablando sobre la industria del cannabis hoy y las medidas que viene adoptando el gobierno en esta materia.
El siguiente espacio es presentado por Argos Seguridad. Nuestra mirada en cada detalle.
Bienvenido, Diego Olivera, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, muy contento de estar con ustedes.
Para actualizarnos, ¿ahora a qué te estás dedicando?
Mira, ahora yo estoy trabajando en el Parlamento, en realidad soy integrante de la bancada del Senado, del Frente Amplio como suplente, pero integro, y eso es lo que hoy nos está exigiendo más trabajo, el equipo de asesores parlamentarios. O sea que entre LUC, rendición de cuentas y ahora presupuesto nacional, hemos estado bastante atareados. También estoy trabajando en la sociedad civil, en CIESU, que es una organización social dedicada a la formación de profesionales en las ciencias sociales, en un programa sobre política de drogas.
Muy bien. ¿Alguna de los cambios o de las cuestiones que estamos viendo nuevas con respecto al cannabis tiene que ver, por un lado, lo que ha dicho el Ministerio del Interior, de tratar de ir de fiscalizar cómo están los clubes canábicos? Pero una de las propuestas que llamó mucho la atención fue la de Daniel Radío, el actual secretario general de la Junta Nacional de Drogas, para que extranjeros puedan acceder al mercado de cannabis como sucede en nuestro país, en otros países. ¿Cuál es tu postura al respecto?
Sí, también hubo una expresión temprana del ministro de Turismo, Cardoso, acerca del tema. Recordarán que inclusive en los primeros días de gobierno, antes de la emergencia sanitaria. Yo creo que es razonable que la regulación del cannabis evolucione. La regulación uruguaya es la primera en el mundo de alcance nacional. Por lo tanto, se hizo con nuestra cultura política y con nuestro enfoque, pero también sin referencias internacionales o con muy escasas referencias internacionales como para hacer política comparada. Hoy nosotros tenemos a la vista nuestros propios resultados, que son buenos, o sea, no hay ninguna alarma que se haya encendido en términos de seguridad pública ni de salud con respecto a la comercialización legal de cannabis. Entonces, me parece que hay una agenda 2.0, por decirlo de alguna manera, que es, bueno, cómo ampliamos la regulación con los mismos criterios, ¿no?, de razonabilidad. Acá no se trata de crear un país canábico ni que se haga publicidad de la marihuana, sino realmente que haya una comercialización controlada, pero que no deje segmentos del mercado afuera, porque si vos dejás segmentos del mercado afuera, obviamente que ahí siempre va a haber un mercado informal o directamente criminal que va a aprovechar esa demanda, esa demanda insatisfecha por el mercado legal para comercializar. Entonces, si efectivamente queremos derrotar al mercado ilegal de cannabis, tenemos que incorporar toda la demanda.
¿El principal segmento del mercado que está quedando afuera es el de los turistas o algo más?
No, yo diría que es ese. Desde el punto de vista normativo es ese, porque esa posibilidad hoy no está contemplada.
Pero existen, hay demanda, ese es el tema.
Por
supuesto. Como que existe, pero no se puede negar el elefante del cuarto, digamos. Exacto. Que son los turistas pidiendo marihuana.
Obviamente que el escenario COVID trastoca todo, ¿no? Pero antes de ese escenario nosotros teníamos tantos visitantes como pobladores tiene el Uruguay, ¿no? Es decir, habíamos superado la barrera de los 3 millones de turistas o visitantes por año. Entonces, es razonable pensar, como todos los segmentos poblacionales en el mundo, que entre un 10 y un 15% de las personas adultas consumen cannabis. Y esto, en tiempo de vacaciones, puede ser más. Entonces, es una demanda que no debe ser despreciada y que por otra parte también ayudaría a que la oferta turística, los agentes turísticos puedan ofrecer un producto que complemente la experiencia de visitar el Uruguay, porque lo cierto es que hay muchos visitantes que también vienen a Uruguay, entre otros, por su extensa agenda de derechos y libertades, que por supuesto incluye la regulación del cannabis. Recordemos que cuando en 2013, cuando se regula el cannabis, salimos en The Guardian, ¿no? Uno de los principales medios internacionales, en The Economist, como de los 10 o 15 mejores lugares para visitar y para vivir.
Claro, está tema muy relacionado al disfrute, y mucha gente no se puede negar que de repente a Holanda iba para visitar un café donde podía probar distintos tipos de drogas legalizadas. Entonces es una característica del país que de forma controlada podría aprovechar.
Sí, lo que me gustaría decir que esto no se hizo inicialmente por
con ese fin.
No, pero además por un cuidado muy particular de las relaciones internacionales. Recordemos que nosotros seguimos viviendo en un mundo en donde la comercialización de cannabis, de acuerdo a las convenciones internacionales, se mantiene prohibida. Y nuestros dos países vecinos, que nos aportan el 80% del turismo que tenemos, lo tienen prohibido. Entonces, hay que evitar que se genere el efecto frontera, que es un poco lo que en algún caso pasó en Holanda. Es decir, que vos tenés visitantes que entran y salen de los países vecinos, no con la finalidad de hacer turismo y aprovechar distintos servicios, entre esos la compra de cannabis, sino que van a comprar y se vuelven. Entonces ahí
es donde debería estar el control realmente, no tanto en el que lo hace como disfrute, como puede tomarse un whisky en un asado durante las vacaciones.
Exacto, y yo creo que es más por la vía de habilitar el cultivo y la venta por parte de operadores turísticos que por la vía de mandar a los visitantes a las farmacias, que es un sistema que además ya está recargado o sobrecargado. Entonces,
sería... que requiere un registro, y entonces ya es engorroso también para el turista, ¿no? De repente registrarse, todo, me parece que puede llegar a ser una buena solución.
Y los establecimientos turísticos pueden tener un sistema de control razonable para evitar que adquieran una cantidad por encima de lo razonable o por encima de lo que los nacionales pueden comprar, porque lo que no podemos tener son dos sistemas, digamos, muy distintos, es decir, que los visitantes adquieran,
el tema de las cantidades.
Exacto, adquieran en condiciones distintas a las que adquieren los nacionales.
Ya desde el gobierno que tú integraste, ¿era un tema el mercado irregular con el excedente de los clubes de cannabis? Porque también el tema de la marihuana está sobre el tapete porque Jorge Larrañaga, el ministro del Interior, planteó una preocupación y planteó que va a poner foco en investigar eso, que hay como un mercado que mueve bastante marihuana, que es la que supuestamente sobra de los clubes canábicos.
Bueno, sí, ahí con respecto a las declaraciones de Larrañaga, hay un tenor en las declaraciones que no comparto, porque, claro, al ser la principal autoridad sobre seguridad pública, invocar unas cuantas veces a lo largo de los últimos días a los clubes canábicos, bueno, da la sensación, de acuerdo a las declaraciones del ministro, que estaríamos hablando de un problema para la seguridad pública, ¿no?
Claro.
Y en realidad, lo que hacen los clubes canábicos es una producción totalmente legal desde el punto de vista que la ley se los permite, que tienen que conformar asociaciones civiles, que tienen que autorizarse ante el IRCA, es decir, que el IRCA controla cuáles son las medidas de seguridad.
El límite de producción.
Exacto, a todos se les exige videovigilancia, a todos se les exige rejas y puertas de seguridad, a todos se les exige...
Que no es barato ser socio de un club.
Exacto, no. Exacto. Entonces, ¿por qué habríamos de colocar a los clubes canábicos como un riesgo para la seguridad?
Claro, es como poner el ojo, al poner el Ministerio del Interior el ojo sobre el club canábico, ya se habla como un foco de criminal, ¿no? Es como que da esa sensación. ¿Y no sería una buena medida de repente ese excedente de los clubes canábicos que sea lo que un poco contemple la demanda por parte de los turistas?
Bueno,
porque en los hechos pasa.
A ver, en Uruguay está contemplado el consumo compartido. Eso es legal. Es decir, que nosotros siempre estimábamos desde el Observatorio Uruguayo de Drogas que por cada miembro de un club hay unas dos personas adicionales en promedio que se abastecen con lo que ese miembro adquiere, porque no necesariamente consume todo y lo comparte o con sus amigos o con su pareja o con quien sea. Lo que habría que hacer hoy en día un análisis... un poco más a la luz de los datos, es decir, ya hay más de 150 clubes, si el equilibrio entre 99 plantas y 45 miembros es razonable, o habría que permitirle a los clubes tener algunos miembros adicionales. O sea, si efectivamente se detecta que hay un sobrestock sistemático, bueno, creo que sería adecuado para la regulación y para que la regulación tenga una cobertura mejor, habilitarle a los clubes a que tengan algunos miembros más y que por lo tanto puedan suministrar. Exacto, consumir toda su producción. Comercializar para otros fines no es posible porque al ser asociaciones civiles no pueden desarrollar actividad comercial lucrativa.
Eso debería cambiar el marco regulatorio para que sea posible y ya está hecho así de alguna forma.
O debería, algo que puede ser interesante, admitirse que empresas de mediano porte, es decir, que el club que quiera comercializar pueda transformarse en una sociedad comercial y pueda desarrollar un cultivo de mediano porte para abastecer algunas farmacias, por ejemplo, en zonas del país donde el abastecimiento desde el área metropolitana no está llegando.
Claro. También está el tema de, empezamos a exportar, hubo dos decretos de este gobierno que facilitó un poco las exportaciones que todavía no se estaban dando, no solo hablando de cannabis medicinal, sino directamente de la flor, de la materia prima, con buenos, buenos cruces, calidad, una producción que realmente llega a estándares de calidad que exige el mercado internacional. ¿Cómo ves esa oportunidad de desarrollar la industria en el Uruguay para la exportación?
Bueno, yo diría que ya no es, o sea, es sigue siendo una oportunidad, pero es una realidad. O sea, hoy hay muchas empresas dedicadas a este rubro, muchas han concretado exportaciones. Las exportaciones o el comercio internacional de mayor volumen sobre cannabis medicinal fue desarrollado por empresas uruguayas. Es decir, que Uruguay se mantiene puntero en ese potencial mercado internacional. Por supuesto que hay que afinar la puntería en términos regulatorios, hay que agilizar los trámites, este gobierno está muy comprometido en eso y está muy bien.
Es porque lo ve como generador de empleo también, ¿no?
Nosotros lo veíamos de la misma manera, inversión, empleo,
innovación.
Claro, valor agregado, porque es un cultivo que se realiza con mucha tecnología, con profesionales de la química, de ingenieros agrónomos.
Es decir, es un cultivo limpio de alguna forma también, ¿no?
Es orgánico, o sea, los productos que requiere el mercado de productos sanitarios, medicinales y de bienestar personal, como cosméticos y demás, son todos productos que tienen que ser orgánicos, entonces hay sí, mucho cuidado del suelo. Las plantas de cáñamo que se producen con fines industriales limpian el suelo de contaminantes. Antes, hay una cantidad de beneficios y eso es una realidad en un mundo que todavía está actualizando permanentemente la regulación internacional del cannabis y de los cannabinoides. Es decir, esta separación entre el CBD, el cannabidiol y el THC es algo que conceptualmente muchos ya lo tenemos en mente, pero que los organismos internacionales todavía están discutiendo. Y que la FDA, la Administración sobre Drogas y Alimentos de Estados Unidos, que es una agencia sanitaria muy importante y que marca mucho la agenda a nivel internacional, todavía no se ha expresado claramente a favor de que el CBD pueda ser aplicado en alimentos. En Europa pasa un poco lo mismo. La agencia europea fue primero para adelante y un poco después para atrás. El CBD hoy es, de alguna manera, lo que está dinamizando la industria del cannabis industrial.
Para explicarle a los oyentes, el componente de la planta de cannabis que no tiene efectos psicoactivos, el CBD, ¿no?
Claro, no produce el high, no produce el efecto psicoactivo, o sea, pero sí tiene efecto sobre el sistema nervioso central.
No, ni hablar, porque también sirve incluso para lo que son inflamaciones, para dolores, para un montón de tratamientos. También se está viendo que la industria del cannabis medicinal necesita ciertos ciertos aceites o ciertos productos que igual contengan THC, que también la Sociedad de Endocannabinología está viendo que el THC también es medicinal en algún punto. Exacto. Pero eso lleva como otro paso.
Diego, nos quedan muy poquitos minutos, perdón que te corté ahora, pero quería preguntarte antes de irnos, antes de terminar, vos como asesor parlamentario, ¿estás trabajando en algún proyecto, idea que vaya a sumar sobre este tema de la regulación?
No, en el momento no. No, seguimos con mucha atención lo que se está desarrollando desde el gobierno. En política de drogas hay política de Estado, algo que en política de seguridad no, que nos estamos peleando sobre una cosa que debería ser un objetivo común de todos los partidos, pero en política de drogas, si ustedes ven el discurso de Daniel Radío y lo comparan con el que ha sido el de Román y el de Calzada, inclusive el de Neco Costa en el gobierno de Valle, van a ver una continuidad muy fuerte con respecto a la política de drogas en Uruguay. Y ojalá tuviéramos mucho más de esto en distintas áreas de política.
Una cosa que me quedó titilando de algún empresario que he entrevistado a propósito de esto de la producción y la industria del cannabis es que quedan pocos años de esa ventana de oportunidad que debería aprovechar nuestro país por tener un marco regulatorio avanzado, por haber sido pionero, y que otros países ya se están poniendo con sus legislaciones a tiro y pueden ser competidores en producción. ¿Es así? ¿Hay que aprovechar estos años, 2, 3, 5 máximo, que se vienen como para que esta industria genere buenos dividendos para el Uruguay?
Sí, en donde se está abriendo una gran competencia es en el cannabis no psicoactivo. Ahí sí tenemos a Ecuador, a Paraguay, a Argentina, bueno, permitiendo cultivos de cannabis no psicoactivo. Lo que nosotros tenemos que hacer es, como país pequeño, diferenciarnos por la calidad y el valor agregado, que es con lo que nos diferenciamos, por ejemplo, en la carne. O sea, la carne uruguaya se destaca por su calidad, por su diferencial de calidad y por su valor agregado en términos tecnológicos con la trazabilidad. En el cannabis tenemos que hacer exactamente lo mismo, porque claramente cuando el cáñamo se extienda como se está extendiendo, va a haber otros países que en producción de escala van a tener ventajas competitivas con respecto a nuestro país, y ahí por eso es tan importante posicionarse especialmente en el mercado farmacéutico, que es el más exigente en términos de estándares de calidad.
Muy Muchísimas bien. Gracias. Diego Olivera, eres ahora asesor parlamentario, es suplente en el Senado y es exsecretario de la Junta Nacional de Drogas. Gracias, Diego.
Gracias a ustedes.
Un placer tenerte acá. Nos vamos corriendo al flash informativo y ya venimos.